José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Les recuerdo rápidamente resultados de la jornada en primera. Mallorca 1, Almería 0, Barcelona 3, Elche 0, Valencia 3, Celta 0 y acabamos de contar el Athletic de Bilbao 3, Rayo Vallecano 2. El Barça duerme líder a la espera de lo que suceda en el Atlético de Madrid-Real Madrid de mañana. Partido muy cómodo del Barça ante el Elche, que se quedó con 10 por la expulsión justa, ¿no os parece?, de Verdú a los 14 minutos. Se queja el Elche, y mucho, de que Kessié debió ser expulsado también. Por cierto, que Francisco, el entrenador del Elche, fue expulsado por protestar. Goles del Barça, dos más de Lewandowski y el otro de Memphis. Mañana, ya saben, es el derbi a las 9 de la noche. Benzema no, Militao sí, Oblak sí. El foco, pero el más grande que se imaginen, está encima, justo encima de la cabeza de Vinicius. El Valencia de Gattuso le ha ganado 3-0 al Celta. Ha marcado Samu Castillejo, Marcos André y Almeida en el día del debut de Cavani. 70 minutos ha jugado el uruguayo, sin muchas cosas que destacar. Ha dicho Gattuso al final del partido que no quería jugar de titular y que le ha tenido que convencer para que jugara de titular Cavani. Y esta mañana, ya saben, el Mallorca le ha ganado 1-0 al Almería con gol de Mafeo. Mañana a las 2 de la tarde tenemos un Osasuna-Getafe, a las 4 y cuarto Villarreal-Sevilla, vaya partidazo. A las 6 y media dos partidos, Real Sociedad Español y Betis-Girona. Y a las 9 el derbi, el Atlético de Madrid-Real Madrid. Venimos, ya saben, de ayer del Valladolid 0-1 Cádiz. Una vuelta por San Mamés, allí hemos vivido uno de los grandes partidos de esta temporada. Le ha ganado el Atleti 3-2 al Rayo con goles de los Williams, Iñaki y Nico, otro de Sanzet, y del Rayo Vallecano, Trejo y Falcao. Ha contado ese partido para el tiempo de juego Álvaro Rubio y José Ángel Peña. Hola, Rubio. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, buenas noches. Ha estado chulo el partido, ¿eh?
Muy bonito. Lo hemos pasado francamente bien, porque ha sido las carreras de Williams, de los Williams, contra el buen toque del Rayo Vallecano, ¿eh?
Sí, y el golazo de Falcao.
Que vaya ha sido golazo.
Increíble, cómo se ha adelantado.
Que, hablando
ahí
de golazo, yo, de los que recuerdo, estaba hablando con Pedro y con Paco antes de hacer la transición, que así que recuerdo yo golazos, el de Valverde al Mallorca el otro día, también de Rodrigo al Mallorca, uno de Lato del Valencia al Getafe, otro de Isi al Español. No sé si añadís alguno, Álvaro, que te acuerdes tú, o Pedro. Buah. Pedro, ¿tú cuál dices que te acuerdas? Que golazo hasta ahora, esta temporada.
Bueno, el de Alaba de falta.
Uno de Nico Williams al Elche, en Elche el otro día.
Nico Williams al Elche, sí señor.
Que fue su primer gol.
¿Quién más? A mí me pareció golazo el de Alaba al Almería de falta.
También está bien, sí.
Adentro.
Bueno, pero este es muy bonito, golazo. Sí, Falcao anticipándose al defensor y metiendo el balón casi con el tacón, con el exterior del pie, a la escuadra de la portería de Unai Simón. Bueno, que lo hemos pasado muy bien, Álvaro.
Ha sido chulísimo, ha estado guay, es sábado noche, hace buena temperatura en Bilbao. Se lo han pasado también, Corro, e incluso me atrevo a decirte, los aficionados del Rayo que se están yendo ahora mismo. La foto de San Mamés es solo los suplentes del Atleti corriendo, ahora no hay nadie, pero se sigue escuchando los cánticos de los aficionados. Han estado cantando los del Rayo, se oye ahora fuera del estadio los de Bilbao, así que va a estar, yo creo, toda la noche la fiesta en las calles después de un partidazo de un Ernesto Valverde que ha conseguido otra vez entrar perfecto. Es el anillo del dedo que es el Athletic. Vuelve a estar arriba, vuelve a creer en puestos europeos. Ha redebutado Ander Herrera. Ha dado Peña el dato exacto de días y años. Ahora no me pillas. Creo que son 8 años y no sé cuántos días que ha estado sufriendo hasta el final. Pero vamos, que este Ernesto Valverde y este Athletic tienen una pinta estupenda, al igual que el Rayo Vallecano de Andoni Iraola, que ha entrado al partido adelantándose en el marcador, que al final le ha puesto contra las cuerdas, y es que yo creo que es el mejor resumen. Hemos visto un partido chulísimo la noche.
El Athletic Bilbao se pone tercero en la liga con 13 puntos, a la espera de lo que pase en la jornada del domingo, pero se pone tercero con 13 puntos, persiguiendo al Barcelona y al Real Madrid. Así de contento está uno de los Williams. Este va a jugar con Ghana, no con España, Iñaki.
Hoy ha salido todo redondo, sábado, 9 de la noche, hemos metido los dos hermanos, 3 puntos, la verdad que la afición se va muy contenta para el parón, nosotros también, creo que veníamos en una dinámica muy buena y creo que estamos en la ola, tenemos que seguir sumando de 3 en 3, que es lo que queremos para poder pelear por estar en Europa.
Gran noche en la familia de los Williams, vaya semana en la familia de los Williams. Nico a la selección española. Y 2 goles, que creo que es la primera vez que marcan los dos en el mismo en el partido, ¿no?
La segunda, en los segundos hermanos que marcan en un partido de liga. Los primeros fueron los Arieta en el año 65. en Eco y Antón, y ahora los Williams.
O sea, que no debe ser tan fácil marcar los hermanos.
Ya he contado antes que los dos Arieta, digamos que cuando acababa la carrera de uno, empezaba la del otro, con lo cual coincidieron muy poco y solamente marcaron en un partido. Pero estos chicos tiene pinta de que van a marcar en muchos partidos los dos.
Álvaro Rubio, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Volveremos con José Ángel Peña para contar lo que digan los entrenadores y los protagonistas de este partido. Bueno, en segunda acaba de terminar un partido de primera. Zaragoza 1, Sporting de Gijón 0. Estos dos equipos han estado mucho tiempo en primera división. Y luego Villarreal B3, Lugo 1, Oviedo 0, Ibiza 1, Andorra 2, Eibar 0 y Granada 2, Mirandés 1. Granada y Cartagena lideran la tabla con 12 puntos. Bueno, tres cosas más. Mañana es un gran día para el baloncesto y para el deporte español. A las 8:30, la gran cita, la final del Eurobásquet. España contra Francia, la lucha por el oro. Vamos a pasar un buen rato de este tiempo de juego hablando de este partido. Tenemos motos, Gran Premio de Aragón. Ahí la noticia es que ha vuelto Marc Márquez. Va a salir 13º mañana. Y mañana en la Davis en Valencia, España, Corea del Sur. Hay que ganar todo esto y los snoods.
If you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me.
Ahí está, papá Dembélé, papá Dembélé. Balón atrás para Pedri. Pedri, balcón del área. La mete para Alejandro Valde. Va a centrar. ¡Gol! Lewandowski, gol. Lewandowski, gol. Se revuelve, mira, gol.
¡Qué golazo!
¡Qué golazo!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! De Memphis. 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 Memphis.
Lewandowski, gol, gol, gol.
Mira.
Gol, 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 gol. Intentado Memphis. Despejaron desde la línea de gol y solo, absolutamente solo, desde el área pequeña, el Pichichi. Y en la liga, el polaco Polski, Levi, Lewandowski marca. Barça 3, Elche 0.
Fácil, cómodo para el Barcelona. Han podido ser más goles, pero ha sido una tarde extremadamente relajada para el Barcelona porque muy rápidamente el Elche se quedó con 10 jugadores. De esto se queja mucho el Elche. A los 14 minutos, la expulsión de Verdú, que nos ha parecido a todos justa, incluso al entrenador del Elche, a Francisco, que fue expulsado. Lo que pasa es que reclaman que hubiera expulsado a Kessié, no sé si en la primera amarilla o en la segunda oportunidad, que dio otro manotazo dentro del área propia y podía haber sido la segunda amarilla. Bueno, saludo a Manuel Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro?
Nos acompaña Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Y Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas a todos.
Le pregunto primero a Pedro por si él ha visto un arbitraje así que muy, muy escandaloso en contra del Elche o te ha parecido casi parece una cosa normalita.
Me parece un arbitraje fastidiado porque ya sabes, cuando empieza el partido hay una diferencia notable entre los dos equipos y tú lo que no quieres es contribuir a que haya más diferencia. Pero claro, si tienes que expulsar a un chico porque no tienes más remedio en el minuto 15 y no tienes motivo, yo por lo menos no lo entiendo, para expulsar a otro del Barcelona, pues no lo haces. Bueno, te encuentras con un partido muy desigual y para el árbitro mismo es una faena.
La de Verdú, por si alguien no lo ha visto, es agarrón a Lewandowski cuando se iba Lewandowski solo, claro. Que no sabemos lo que va a hacer Lewandowski, normalmente meterte un gol.
Pues no sé cuántas posibilidades, tendría que salir el rotulito.
Bueno,
o sea,
bueno, desde eso, de las probabilidades de la televisión no hay que fiarse, ¿eh? Porque a veces te da, o sea, si esas son las posibilidades reales en la vida para cualquier persona, a veces estás solo con la portería vacía y dicen, no llega ni al 50% la probabilidad, pero bueno, ¿cómo no va a ser? O sea, más probabilidades que a veces tienes y no te las ponen. Bueno, hay que decir, Manuel Oliveros, que el partido se le ha puesto muy cómodo al Barcelona, ¿no? Que ha podido hacer más goles en una tarde muy plácida, ¿no?
Sí, ha tardado un poquito en marcar el primer gol del Barça, pero sí, ha podido marcar más goles y es que hay muchísima diferencia. Estábamos comentando durante el partido con José María Minguella, viendo las banderas cómo están ondeando, que es naturalmente del primero al último, y dices, claro, es que hay una diferencia tremenda. Está primero Real Madrid-Barça, presupuesto, plantilla, plantillazo, y mira, ¿quiénes son los últimos? El Elche, el Cádiz, con los que ha jugado el Barça últimamente, el Valladolid y tal. Entonces hay mucha diferencia y a pesar de que naturalmente pues se pueden quejar los del Elche con el tema de Frank Kessié y todo eso, que podía ser expulsado, la verdad es que hay pues eso, esa diferencia tremenda. Oye, incluso te puedes reservar a gente, no juega Rafinha, juega Memphis y lo ha hecho muy bien porque además Memphis ha participado no solamente en su golazo sino en los goles de Lewandowski. Muy bien. Quiero decir, una noche soleada, una tarde soleada, la gente se lo ha pasado bien y además ve goles del
no,
polaco.
Me gusta más noche soleada porque eso ha sido para el Barça, una noche soleada. Hoy ha jugado Ter Stegen, Koundé, de lateral derecho,
bueno,
Araujo.
Ter Stegen ha jugado, pero podría no haber jugado.
Podría no haber jugado, efectivamente. Es verdad, Araujo, Eric García, Balde, y luego Kessié, De Jong, Pedri, y arriba Dembélé, Memphis y Lewandowski. Ya han salido del banquillo, que es donde yo creo que marcan la diferencia a los grandes equipos, Ferran, Ansu, Bellerín, Rafinha y el renovado Gavi. ¿Ha sido un titular primero que os deje el partido? Miguel, ¿qué quieres decir? Rico.
Es que prácticamente habéis dicho todo. Ha sido un partido de medio gas, que el Barça no ha tenido ni que explotar sus mejores virtudes, que se le ha puesto muy de cara con la expulsión al inicio del central y capitán del Elche, y que, como en todos los partidos, el Barça ha sido capaz de crear 8 o 9 ocasiones de gol claras, que eso dice mucho del juego del equipo. Y otra cosa muy importante para mí es que el Barça está jugando con gente muy, muy joven. Ha terminado el partido con una media que apenas debía llegar a los 22 años y la gente responde. Da la sensación que Xavi está empeñado en que la estrella del Barça sea el equipo. Le va a costar trabajo porque eso significa gestionar muy bien la plantilla, y luego porque hay jugadores como Lewandowski que conocen perfectamente el oficio y saben que su espectáculo está en el marcador.
Mi titular es exhibición de Pedri. Creo que Pedri ha hecho una masterclass, ya la hace cada día, ¿eh? No es que sea hoy más que otros, pero ha sido, bueno, un recital de pases por arriba, por abajo.
Sobre todo la segunda parte, ¿eh? La segunda parte ha sido muy
un festival. La segunda parte, un festival.
Decir que Balde demuestra una vez más que, bueno, lo de Jordi Alba yo creo que ya ni se discute, y a lo mejor se va a discutir lo de Marcos Alonso, ¿eh? Porque lo acaba de fichar el Barça y evidentemente tiene mucha más solera y más solidez en su carrera que Balde, pero ahora mismo Balde es el mejor lateral izquierdo que tiene el Barça, o el que mejor está jugando, o sea que...
Tengo aquí apuntado esos dos nombres que has dicho como temas, Pedri y Balde. Déjame poner a Gumbau. Esto, tengo que decir que Francisco, en la rueda de prensa, ha bajado mucho el pistón después de la expulsión. Ha dicho que la expulsión de Verdú es clara, que se ha equivocado al dirigirse al juez de línea, y que, sobre todo, era por los fueras de juego. Le han expulsado cuando han anulado un tercer gol al Barcelona, porque las líneas estaban muy justas y, claro, esto al final te termina sacando un poco de tus casillas. Pero según ha terminado el partido, es que no llega ni a un minuto, ¿eh? Son tres preguntas, tres respuestas de Gumbau, jugador del Elche, del mosqueo que tenía.
Del Elche, un solo remate en todo el partido. Decía Francisco que era un partido para cambiar la imagen. ¿La habéis cambiado?
¿Cómo vamos a hacer más tiros si nos expulsan en un minuto 13 aquí en el Camp Nou? Es muy difícil. Hemos competido. Hoy solo tengo una palabra, que es orgullo. Al final sabíamos que era un reto muy, muy difícil, pero desde el principio se ha puesto muy difícil y tampoco creo que los detalles nos hayan beneficiado.
¿Protestaba? ¿Es una posible expulsión de Kessié?
Una posible no, una expulsión. Estamos ya rozando el límite de todo, pero tenemos que callar, tragar y trabajar.
¿Nos ha faltado en general?
Un hombre más, por supuesto, un hombre más. Pero ya te digo, estoy orgulloso de mis compañeros porque lo hemos dado todo. El Barça tiene una de las mejores plantillas del mundo y con uno menos es casi imposible.
Según el término del partido, aunque le dijera buenas tardes, Gumbau, venía el tío como una moto encendida.
Bueno, se lo ve contento.
Cuando acabas los partidos, vas encendido en un sentido
o en otro. Sí, o muy eufórico o muy cabreado, ¿no?
No tiene razón, para mí. O sea, para mí, lo de que sí lo podemos discutir. Es lo único en lo que sí que entiendo cierto cabreo y tal, pero para mí el nivel de crítica arbitral que estoy viendo hoy no se corresponde con el partido. La expulsión es justa.
Totalmente es justa.
Poder echar a Kessié con una segunda amarilla, como poder puede. Ahora, justo no habría sido, porque la segunda es una cosa mínima y absolutamente involuntaria. Es más, yo hubiera... lo mismo que el otro día cuando le dieron el codazo a Christiansen en el área de Barça, que me parecía más roja que amarilla, pues si le enseñan roja por la primera, pues a lo mejor hay que callarse.
Bueno, de hecho, le ha quitado Xavi del descanso.
Ha corrido Xavi para cambiarle.
Claro, no, hombre, naturalmente, porque naturalmente.
Estaba al límite.
Estaba viéndose en el campo cómo estaba el ambiente con
no,
con
y que lanzaba los codos y las manos.
Por cierto, que ha tuiteado Pere Milla, también dentro del enfado normal, a lo mejor entendible, de un jugador de la plantilla que estaba en casa, ha dicho: no entiendo nada, y luego ha puesto otro tuit: repito, no entiendo nada.
Bueno, era sobre la expulsión de...
De Kessié, ¿no?
Del capitán, no.
Ah, la de Verdú, pero la Verdú yo creo que...
Yo creo que es clarísimo.
No entendía nada por la segunda cartulina que podría haber visto de Kessié, ¿no?
Han terminado dos partidos de...
Pero bueno, al margen de todo esto, yo creo que no hay que discutir lo que ha hecho el Barça, que sí, podría haber hecho
voy con ello,
más,
solo digo una cosa, que han terminado dos partidos que estábamos pendientes de ellos, que ha anunciado Paco que iban a terminar. En la primera red, Córdoba 2, Rayo Majadahonda 0 y San Sebastián de los Reyes 1, Real Madrid B 5. Cierto que ha marcado ahí un gol un chaval que ha fichado el Real Madrid, que se llama Iker Bravo, que es buenísimo, y ha ido a celebrarlo con Vinicius Tobías, que venía del Shakhtar y juega de lateral derecho en el Real Madrid B, bailando a la grada. O sea que
ya... ¿Ha bailado Vinicius?
No, Vinicius ha bailado ya, sí, claro, Vinicius claro. Ha bailado ya. Bueno, de los nombres que tengo aquí apuntados, tengo otra cosa apuntada, que es Busquets, Piqué y Alba, ni un minuto entre los tres. Que eso, yo creo, ahora vendrá Pedro Martín, yo creo que eso no ha pasado estando...
Y Sergi Roberto lesionado. Los capitanes, ni un minuto.
O sea, eso es un dato que yo creo que habla un poco del cambio de guardia en el Barcelona, que va poco a poco a producirse, ¿no? No sé si más rápidamente o poco a poco.
Va a las elecciones, ¿no? Sin embargo, no juega. Y es lo que decía Miguel, ha acabado el partido con una media de edad muy baja porque los más veteranos, Alba, Piqué, Busi y tal, pues no estaban.
Yo hay que decir que he echado de menos a uno, que es a Busquets. A mí hoy Frenkie de Jong no me ha gustado demasiado. Ha dado un pase, el pase de la expulsión es suyo, que es un pase brutal. Por el resto, todavía no veo claro quién es el sustituto. Jordi Alba lo veo clarísimo, que Valde le ha adelantado desde hace tiempo. Lo de Piqué, a mí me encanta Piqué, pero bueno, el Barça tiene centrales de sobra, Koundé, Eric, Araujo y tal, Sergi Roberto ni hablamos, pero lo de Busquets para mí es lo único que todavía no ha solucionado.
A ver, ha metido el Barça 18 goles en 6 partidos y le ha metido un solo gol, de manera que matemáticamente es muy difícil discutir las decisiones del entrenador. Yo en cuanto estoy de acuerdo con lo de Busquets, porque Busquets con la edad que tiene sigue siendo de largo el mejor mediocentro del Barcelona. En cuanto a Piqué, que yo ya he dicho muchas veces que para mí fue el mejor defensa del año pasado, y Jordi Alba, del que no puedo decir lo mismo, los que están jugando en su sitio le están respondiendo al entrenador.
¿Creéis que Valde es el lateral izquierdo titular del Barcelona? O sea, si hubiera mañana un Barça-Madrid, ¿lo jugaría Valde?
Ah, bueno,
para Xavi seguramente no, porque el otro día...
Para Xavi no lo sé.
En Múnich estaba Marcos Alonso, ¿eh?
Sí, yo creo que hay partidos que apostará por la experiencia.
Estar por delante de Marcos Alonso, yo creo que se lo merece.
Totalmente, estoy con Oli.
El chaval responde, da buenos pases, lo suele hacer de primera, que es una cualidad a considerar, no necesita pensar demasiado para centrar bien. Pero creo que hay partidos en los que los 18 años le pueden pesar y como los recambios son buenos futbolistas, pues a lo mejor Xavi apostaría por alguien con más experiencia.
Se ha planteado una cosa muy curiosa en la selección, con los laterales izquierdos, viendo los tres que más le gustan, son Gallá, Jordi Alba y Marcos Alonso, dos en el Barça, y los dos no son titulares seguros, porque van jugando partidos, pero no indiscutiblemente. Por cierto, hablando de selección y del Barça, Ansu Fati, ¿qué queréis decir? Eso. Después de lo que dijo ayer Luis Enrique y de lo que plantea Xavi con Ansu Fati, ¿y cómo lo habéis visto en el día de hoy? ¿Qué queréis decir?
Bueno, yo me remito a lo que ha informado Elena Condis antes de comenzar el partido, ¿no? Que desde el entorno no lo entienden. Es decir, no entienden que Xavi vaya diciendo que hay que actuar con prudencia. Ellos dicen que no lo entienden, que consideran que Ansu está al 100% y que, por lo tanto, pues no entienden que, por ejemplo, el otro día jugara solamente desde el minuto 81 en Múnich y que saliera muchísimos minutos antes Ferran Torres, ¿no? Entonces, hoy Ferran Torres ha jugado menos minutos que Ansu Fati. Ansu Fati ha participado, ha podido incluso marcar algún gol y tal. Y eso es lo que diría yo, que no entienden el que no le lleve Luis Enrique y no entienden que sea demasiado prudente, aparentemente, Xavi con él.
Ha dicho Elena, perdona Miguel, ha dicho Elena que tenían sacado la familia billetes para el partido Portugal, ¿no?
Sí, eso ha dicho.
Para el segundo partido, sí. Es evidente que se han precipitado. Puedo entender que lo hicieran como consecuencia de la deducción razonable de la familia después de la convocatoria anterior de Luis Enrique, que sorprendió a todo el mundo llevando a Ansu, que, como quien dice, apenas había jugado en el Barça y llevaba un montón de meses lesionado. Explicó en rueda de prensa que en aquella ocasión que era por integrarle en el grupo, y bueno, pues se podía entender que era una forma de mimarle y que el chico tuviera conciencia de que el seleccionador no se había olvidado de él y tal y cual, pero claro, es más fácil entender que ahora no le lleve, porque es que ahora, que aparentemente está bien físicamente y han pasado ya muchos meses de aquella convocatoria, la realidad es que está jugando muy poco.
Algo debe saber porque,
pero también
es evidente,
Ferran Torres,
perdona,
y Ferran,
es evidente que no juegue no es un dato definitivo para Luis Enrique.
Claro.
O sea, algo debe ver,
aparte de que
o
los
le han contado,
con
¿no?
Ferran son parecidos, ¿eh?
Sí, bueno, o Marco Asensio, que ha jugado a poco tiempo. No sé por ejemplo, los minutos que ha jugado uno y el otro, pero deben andar ahí, ¿eh?
Sí, yo sí. Que no se lo lleve, me sabe muy mal por él, pero casi lo celebro porque desde el punto de vista egoísta del Barça, bueno, va a estar más descansado y más tranquilo y menos riesgo de lesión. Pero a mí lo que me preocupa no es que Luis Enrique le llame o no, a mí lo que me preocupa es lo que veo en el campo. En el campo veo a Ansu Fati, no es que le vea mal físicamente, pero tal vez sea mental, o sea, no le veo al 100%.
Ha perdido la chispa que tenía.
No, ahora está, yo creo, está ansioso.
Sí, sí, seguramente.
Sí, pero esa chispa que tenía antes que salía y pum, metía un gol.
Hizo un partido en la Noeta y luego ha sido intermitente, es que no le pone mucho.
Es que damos un paso adelante y dos atrás. Es decir, hay un partido de Ansu que te ilusiona mucho y luego hay dos o tres que te preocupan. Y luego hay otro que te ilusiona y dos o tres que te preocupan. Y así, al final, la lista de los que preocupan acaba siendo más grande.
Y por terminar con el nombre que habéis reflejado, que para mí es el jugador de España, sin lugar a duda, que es Pedri. Bueno. Es el jugador de la selección española. El que nos puede dar un salto de calidad diferente, que ya lo hice en el último europeo, que era el diferente con respecto a todos y que cuando está entonado, pues es una maravilla verle jugar. Hoy ha vuelto a hacer un gran partido, Pedri.
Ha hecho un pase con la izquierda tremenda.
Sí. La sensación de que domina ya el partido, o sea, que el partido va por donde él quiere, que eso es muy importante para hablar de un jugador que debe marcar una época, ¿no?
19 años.
Además, la diferencia se nota mucho con sus compañeros de centro del campo, porque cuando juega con Busquets y Gavi, Pedri destaca mucho, pero más o menos hay una sintonía. Hoy ves el partido de Frenkie de Jong, el partido de Kessié, y ves a Pedri y parece otro deporte. O sea,
lo de Pedri es otro deporte. Ve todo lo que no ven los demás a una velocidad extraordinaria. En la conducción de balón es un individuo superior que le persiguen los otros sin balón y no pueden con él. Mueve al equipo de derecha a izquierda, sabe filtrar pases. Es una maravilla que con 19 años... De él solo hay que esperar que muchísimas tardes de gloria para Chuta, todo, para el fútbol.
Chuta, le han anulado un gol y fíjate el otro día que tira un balón al palo en Múnich y después uno que le desvía una jugada
de se puede ir con dos goles de
Manuel Neuer.
Con dos goles se puede ir tranquilamente. Bueno, sí. Ha ganado el Barça 3-0, descanso para todos. Se queda muy poca gente allí, ¿no, Oli? En la concentración
del Barça. El otro día decía Xavi que 4-5.
4-5. Sí. Madre mía. Sí, tiene un montón de internacionales. Bueno, que disfrutéis de la semana y vamos hablando. Un abrazo Rico, otro abrazo Dani Senabre, otro abrazo Manolo Oliveros.
Otro
igualmente.
Vamos con el Atlético de Madrid, Real Madrid. Esto es mañana a las 9 de la noche en el Metropolitano, el primer gran partido de la temporada, el Atlético de Madrid-Real Madrid. Atención porque el foco está puesto en Vinicius. Todo lo que se habla es alrededor del brasileño, de Vinicius, de sus bailes, de sus celebraciones, de sus regates, de todo lo que rodea al brasileño. Hasta 5 preguntas hoy en la rueda de prensa a Carlo Ancelotti y un par de ellas para el Cholo Simeone.
No sé qué le está pasando a Vinicius, yo de realidad no lo sé qué está pasando a Vinicius. Para mí no le está pasando nada. Está jugando al fútbol con la alegría que tiene, con la calidad que tiene.
Aunque seamos un poco pesados de seguir con Vinicius, ¿usted cree que
importante
esto
saberlo?
Primero, en España no veo esta forma de racismo, y después el jugador está bien. Puedo asegurar que no afecta al vestuario y no afecta a Vinicius, esto es por cierto.
De forma personal, ¿usted le ha dado algún consejo para llevar esta situación?
No, porque no soy su padre, no soy su hermano, soy solo su entrenador.
¿No le parece que se ha sacado toda esta falsa polémica con incluso vídeos en los que se acusa de racismo y xenofobia? No sé qué opinión merece.
Bueno, vivimos en una sociedad que estamos involucrados todos. Ustedes, nosotros, la gente, somos personas y esta es la sociedad que tenemos, ¿no?
El asunto es evidente que se ha desmadrado. No sabemos lo que pasará mañana, pero la semana, el final, sobre el tramo final de la semana, no ha sido edificante en torno a este asunto. Cada uno tiene su opinión, pero el caso es que llega muy caliente el partido mañana al Metropolitano con el asunto Vinicius. Bueno, saludo a Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Saludo a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola, ¿qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Se van incorporando gente que va a comentar con nosotros durante un buen tramo de este tiempo de juego. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapo. Buenas noches.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Está Juan Gato Miau.
Aquí estamos.
Hola, Gato. Y en un momento va a estar Ciro López también para acompañarnos durante este rato. Bueno, primero noticias del partido. Antonio, la pregunta es, ¿Oblak sí o Oblak no?
Sí, Oblak sí. Oblak sí, porque ha entrenado hoy por primera vez, pero lo ha hecho bien con el grupo. Y Oblak sí, porque el Cholo Simeone lo ha confirmado en la rueda de prensa previa al partido.
Y las preguntas, Miguelito, en el Real Madrid, una está más que contestada desde hace tiempo, pero por confirmarla es, ¿Benzema sí, Benzema no? ¿Militao sí, Militao no?
Benzema no, está fuera de la convocatoria. Yo creo que va a jugar Rodrigo de delantero. Y Militao está en la convocatoria, pero incluso Ancelotti ha dicho en la rueda de prensa que duda si meterlo de titular o seguir apostando por Rudiger.
¿Qué equipo crees que va a poner mañana Antonio Simeone?
Bueno, tiene un par de dudas. Hoy no ha probado nada. Mañana me cuentan que va a haber una sesión de activación por la mañana en la que él va a decidir alguna cosita que tiene pendiente, aunque él en su cabeza seguramente tiene clara la idea, pero mañana va a comunicarle a los jugadores. Yo diría o apostaría por un Oblak en la portería. Nahuel Molina o Llorente en el lateral derecho. Felipe Reinildo Wiesel son seguros en el centro. Y Carrasco en la izquierda. Ahí tengo yo también, le pondría un asterisco. Coque... con dos vías seguros, Llorente o Correa. Si Llorente juega a carril, sería a lo mejor Correa, con el que probó antes de ayer. Y arriba parece claro que van a jugar Joao Félix y Morata.
Y Morata, no Cuña, ¿no? Durante la semana él ha probado con Cuña arriba, ¿no?
Probó Cuña, pero ya cuando le han preguntado por Griezmann, ha dicho el Cholo que Griezmann está haciéndolo muy bien los 30 minutos que juega y que Joao y Morata son los que están participando.
Y luego, o sea, la gran noticia, o sea, para Molina, Llorente, Correa, dos puestos, ¿no? Molina, Llorente, Correa, dos
puestos. Esa es mi opinión. Vale. Esa es mi opinión.
A Correa no le probó en el centro del campo, de medio centro esta semana, ¿eh?
O no, sea de medio centro no, de volante derecho.
De volante derecho, pero en el centro del campo, ¿no?
Sí.
En el centro del campo. Sí. ¿Y la alineación del Real Madrid, Miguelito?
Yo tengo la duda de Militao Rudiger, pero creo que el Madrid va a jugar con Courtois en portería, Carvajal y Mendy laterales, Militao y Alaba pareja de centrales, Tchouaméni, Kroos, Modric en el centro del campo y arriba los del otro día, Valverde, Vinicius y Rodrigo.
O sea que... todo lo que tiene, lo que entendemos como para él como un equipo titular ahora mismo, ¿no? Sin Benzema y la posibilidad ahí de Militao, Rudiger, ¿no? Uno de los dos que pueda jugar, aunque tú pones a Militao. Bueno, son dos equipazos los que se ponen mañana en el Metropolitano. Y ahora el asunto de Vinicius. En la rueda de prensa, Miguelito, empiezo por el Madrid, ha habido hasta 5 preguntas sobre Vinicius, ¿no?
Creo que 6.
6 preguntas sobre Vinicius.
Sí, sí, ha sido... bueno, pues ha monopolizado el asunto Vinicius prácticamente toda la rueda de prensa. No ha dicho gran cosa en general en la previa Carlo Ancelotti. También se le ha preguntado pues por Militao, por la semana de Asensio, que empieza a remontar después de su gol el otro día ante el Leipzig y esa convocatoria de Luis Enrique. Y bueno, pues como suele ser habitual en Ancelotti, ¿no? Desdramatizando, diciendo que en el vestuario no se habla de esto, que se habla de fútbol, lo que acabamos de escuchar, que no es ni su padre ni su hermano y que no tiene nada que decirle. Y luego ya, pues casi después de sonreír, porque alucinaba de que siguieran bombardeando con este asunto, pues dice que no sabía lo que estaba pasando, que Vinicius transmite alegría y felicidad y que no le está pasando nada. Así que, bueno, pues pensando en el fútbol e intentando desdramatizar, como suele ser habitual en él, Carlo Ancelotti.
Antonio, solo dos preguntas con el nombre de Vinicius en la rueda de prensa de Simeone, ¿no?
Dos. A la primera ha despejado diciendo que se concentra y que está concentrado en el partido de mañana, y a la segunda ha explicado lo que acabamos de oír hace un ratito en el fragmento que tú has puesto, que es que esta sociedad es así, que estamos involucrados todos y que hacemos lo que hacemos para acabar... haciendo y convirtiendo este tipo de escenarios en una noticia.
Ayer recuerdo dos comunicados, uno del Real Madrid en contra de cualquier expresión racista contra Vinicius o cualquier jugador, y la otra, el vídeo de Vinicius. ¿Hay algo más que quieras contar, Miguelito, de lo que se está cociendo dentro del Real Madrid? ¿Hay preocupación por lo que pueda pasar o qué está pasando en las últimas horas?
Bueno, el Madrid está expectante, tampoco hay una preocupación excesiva, creo que está todo dicho. Vinicius no tiene nada en contra de Coque, por lo que he podido sondear, y bueno, en el Madrid se considera que esto tiene que convertirse en algo normal y que si marca mañana Vinicius, está claro, después de lo que él mismo ha dicho, el bailecito va a estar ahí.
Ha sido gran noticia el titular que dejó Coque en Movistar, pero también hay que decir que Morata, horas después, dijo: es un gran muchacho, le conozco, y no tiene mala intención en nada de lo que hace, que es una otra frase a destacar de un rival mañana para Vinicius.
Bueno, está bien, que Vinicius no tenga nada en contra de Coque, porque Coque no tampoco, no ha dicho nada en contra de Vinicius.
Es cierto, que al final todo se ha hecho un batiburrillo, pues, ahí de todo, exacto, entre el racismo, las aficiones, se ha hecho un batiburrillo, exacto, del que vamos a ver cómo salimos. ¿Hay en el Atlético de Madrid, en el vestuario, alguna argumentación sobre este asunto que te hayas enterado, Antonio, cómo viven esta situación?
Lo que yo he hablado con gente del entorno de Coque y con gente del vestuario es que todo se ha sacado de madre, que es increíble, ¿no? No dan crédito, no pueden entender que todo esto, porque hay dos partes, unos los que no pueden entender y otros los que puedan argumentar que todo esto antecede siempre a un derbi, siempre hay cositas delante de un derbi para intentar, bueno, pues un poco confundir la concentración normal del equipo, y ellos están muy al margen de todo. Desde luego, en el capítulo este de Vinicius y Coque y el bailecito no tienen nada que decir porque les parece una bacalada.
La bola ha crecido muy grande y muy rápidamente. Se incorpora Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Gato, Guas, Morales, Siro, os quiero escuchar sobre este asunto, que es evidente que uno no puede mirar hacia otro lado porque es de lo que se habla. El foco está puesto encima de Vinicius, un foco grandísimo ante un gran partido, y en las últimas horas pues es evidente que los medios de comunicación participamos mucho de esto, aumentamos mucho los titulares y meneamos mucho el asunto, ¿no? Porque es un tema muy polémico, pero es cierto también que los protagonistas han expresado, Vinicius se expresó ayer, lo ha llevado al punto del racismo, ¿no? También acompañado por algunas declaraciones de compañeros suyos en la selección brasileña. No sé qué queréis decir, qué reflexión hacéis, Guas, Morales, Siro y Gato.
No, hombre, porque cada uno imaginó, porque tiene la piel que tiene, si el muchacho se ha sentido aludido, fastidiado, dígale como quieras, pues ha explicado lo que dijo, lo que le ha parecido. Yo dije ayer que en el momento en que esto llega a un punto está el jugado de guardia, lo demás me parece que es una coña, y yo creo que sí que hay un asunto que tiene que ver con el color, que este, además de negro, va de blanco. Porque estos shows, no, quitado Neymar, no lo recuerdo con otro, que ha bailado todo el mundo lo que le ha dado la gana, ha celebrado los goles como le ha dado la gana. El pobre Gerard Moreno, que no tiene nada que ver, también salió de ahí con que si había dicho no sé qué, resulta que para las niñas lo sabía todo el mundo. Es una situación un poco más para allá. Vinicius además juega en el Madrid, y eso, pues crea, queramos o no queramos, crea como una especie pues de gran bombazo al de todo el mundo. Ha hablado Pelé, ha hablado Romario, ha hablado todo el mundo. Oiga, que salgan a jugar, que jueguen y que no pasa nada. Ahora bien, yo sí que creo que cuando el Madrid hace el comunicado, yo si hubiera sido el Atlético hubiera hecho otro. Le ha dicho, pues mire, lo mismo digo yo, porque ya yo también tengo mis condobias y tengo mis jugadores negros. Pues estoy de acuerdo con el Real Madrid que todo lo que sea, yo no haya racismo, sino que huela todo eso, el Atlético de Madrid está en contra. Me hubiera parecido perfecto, porque son ganas de enmerdar lo que tiene que ser un partido de fútbol, de un derbi, de los pocos partidos al año, ¿verdad?, en los que va a estar todo el mundo pendiente de todo esto. ¿Qué vas a decirle más?
Pero Tomás, a mí me parece un poco ya vergonzoso relacionar este incidente con racismo. Es que no tiene nada que ver esto.
No, hay que decir una cosa, perdón, Antonio.
Esto es un baile. Antonio, perdón un segundo. Es un baile de un jugador.
Perdón un segundo, para aclarar eso, porque no
claro,
todo el mundo.
Es que la gente...
Un momento. No todo el mundo tiene por qué estar al 100% informado de lo que está pasando en el día a día. Madrid sí responde en ese comunicado sobre el racismo porque en el chiringuito hay un comentario de Pedro Bravo, agente de futbolistas.
Pues que le llame a Pedro Bravo.
Bueno, pero hay que explicarlo todo para que todo el mundo sepa de dónde viene. Dice que deje de hacer, que pare de hacer el mono. O sea, esa expresión que luego creo que retira, no sé si estaba Roberto presente en esa conversación, no. Pero parte de ahí. Y el Real Madrid
haciendo un comunicado genérico parece que todo el mundo es racista. O que puede ser racista, o que hay un tinte racista.
Pero que en esto no puede haber mediantitas, Antonio. Con Vinicius.
Sí, sí, yo soy el primero. Si yo soy el primero.
Pues eso, pues,
pero si yo soy el primero, pero también. Pero,
escúchame, lo del baile lo dejo al margen, porque he visto bailar hace 8 días a Joao Félix y a Acuña. Y como vi bailar a Griezmann, y he visto bailar a Ronaldinho, y he visto bailar, pues el que le da por ahí, pues le da por ahí. Ya está. Oiga, pues supongo que para la afición contraria te no,
claro,
no te
es
gusta.
Ese es el quid de la cuestión, nada más. Bueno, ese. Pues un está. Baile y la reacción de la afición contraria, nada más.
Bueno,
pues ya,
ahora, que haya un señor que se sienta herido y su club esté con él, sí, es el señor bueno. Que se ha archivado los insultos en el Camp Nou. Porque lo han encontrado al tío que lo hace.
Eso
entonces,
es cierto.
En esto,
aquello sí era racismo.
Iba a recordar ese episodio.
Claro, aquello sí era racismo.
Yo creo que te tienes que pasar por exceso y no por defecto en todas estas serie de cosas. Y aquí hay momentos en que todo esto parece una coña. Y a mí me parece muy bien que haya quien se plante.
Sí, lo ibas a decir.
No, que le iba a decir Antonio que no se rasgue las vestiduras, que la nota del Real Madrid...
No, si yo no hablo solo de la nota. Yo digo todo lo que se ha montado, ¿eh?
No tiene nada que ver con el Atlético de Madrid, que en el Atlético de Madrid o entre algunos de sus ultras, si hay gente que es racista, porque lo demostró en un partido del año pasado del Castilla con el Atlético de Madrid, que insultaron a uno de los jugadores del
Peter
del
Federico. Madrid.
Poco las vestiduras, que parece que es que
no, pero que
si
yo no
el Madrid se refiriera
nada.
A una parte de aficionados del Atlético de Madrid, pues tendría mucha razón, pero que no se refería en este caso.
No
se refiere ni a Coque ni a la afición del Atlético de Madrid.
Yo lo que digo,
se refería concretamente a unas declaraciones de un tipo que que tendría que estar lo más alejado posible del fútbol.
Claro, pues
porque,
ese es el
dice,
problema.
No, es que después se disculpa, oiga, usted no se disculpe, usted ha sido xenófobo porque ha dicho que se vaya a su país a celebrarlo así y encima dice que lo celebra como un mono. O sea, es una broma pesada.
Sí, pero
¿no?
como he dicho yo al principio, Siro, todo es un batiburrillo. O sea, se ha juntado
claro,
todo. Una
sí,
cosa
claro,
es una
todo
cosa,
se mezcla.
Una cosa es la fiesta, la celebración, otra
cosa
los
regates,
otro lo que pasó con el partido contra el Mallorca, otro lo que va a pasar mañana, o sea, se ha mezclado todo, hay un
claro,
batiburrillo
claro,
ahí de cosas
claro.
que alimentan una situación previa al partido que no conviene nada. Bueno, si queréis decir alguna cosa más de esto.
Lo que sí es verdad, Corro, es que todo va en torno a la figura de Vinicius.
Todo,
claro,
todo.
Hay un tío que
luego
se
palma. Él, que demuestra la grandeza del chaval, porque el chaval no es la primera que le cae a sus espaldas y era víctima de mofa cuando llegó al Real Madrid y demostró una personalidad tremenda. Yo creo que mañana va a jugar con su alegría habitual, con su ilusión, va a tirar caños, no se va a cansar, pierda el Madrid o gane de mostrar el mismo fútbol. Pero es que acabamos con el capítulo de la, yo creo que triste realidad que todavía se vive algunas personas en España del racismo. Gracias a Dios yo creo que cada año se va rebajando un poquito lo que vemos en los campos de fútbol en cuanto a este tema que se debería de erradicar por completo. Pero es que empezamos la semana viendo a un entrenador que tiene todo su derecho, pero diciendo que le cacen, que le den patadas, viendo a un rival enfadado por la forma de jugar de un futbolista. No se enfadaba cuando iba por encima del marcador, pero sí cuando iba en contra. Viendo la opinión de cómo celebra los goles y prácticamente impidiéndole bailar, y una celebración muy muy típica de los jugadores brasileños, no solo de Vinicius. Entonces yo creo que todo lo que se está
pero
poniendo
no solo
en el foco
de los brasileños, Roberto, si
ya,
es
pero
que
se está poniendo mucho en el foco
figura de un equipo
Griezmann cuando... baila,
mira.
Joao Félix
claro,
baila.
Claro, mira, mira, vamos
pero
a ver,
¿por qué la, se hace con Vinicius?
Pero
porque
no,
es
Roberto,
el futbolista
Madrid,
vamos,
se ha hecho con todos,
que juega en el Madrid y que no está Benzema y hay que atacar a uno.
Perdona, Roberto, un segundo. Cuando la figura de un equipo en un partido importante baila en el campo del otro equipo, él baila y la gente pita. Eso pasa con todo el mundo.
Sí,
pasó
sea,
con Cristiano,
sea el Leganés, el
pasó
Getafe, el Alcorcón o el San Andreu.
Exactamente. Eso pasa todas las veces. O sea, no hay que por qué particularizar
la
sea...
La diferencia está, Antonio, en el altavoz que le ponemos nosotros.
Ah,
eso es
claro.
Evidente.
Ese es el problema.
Eso es
evidente.
Lo que yo te quiero decir, Antonio, es que la semana acaba con el tema de racismo, que es lo peor que podemos acabar, pero que es que la semana comenzó acusando a Vinicius de jugar un fútbol que hace daño a los defensas y que
eso
no falta
es
respeto
tema.
Al rival.
Es que
y eso me parece eso, ya
no,
buscar
no mezcles una cosa con la otra.
A Vinicius por todo.
Pero,
o sea,
pero es que tú mezclas las dos cosas.
No, lo que quiero decir es que sobre la figura de Vinicius, cualquier cosa que haga está generando debate y está provocando que los rivales vayan a por él, que le habla mal al árbitro, que no sé qué. Se le está buscando a Vinicius porque está siendo el gran referente del Real Madrid porque no está Benzema y algo hay que buscar. Y yo creo que la semana en contra de Vinicius, ya te digo que el último capítulo prefiero ni hablar, pero que el resto hay muchas cosas futbolísticas que se le están atacando sin que tenga que ser el chaval
víctima. ¿Quién creéis que le marca mejor mañana, Molina o Marcos Llorente?
Llorente, y lo demostró en el último partido.
Yo también
claramente.
Lo creo, ¿eh? Para mí Llorente, yo creo que, no sé Antonio, yo creo que Marcos Llorente le marca mejor que Molina.
Hombre, evidentemente, por vamos a ver, por velocidad Nahuel Molina es rápido, pero Nahuel Molina, lo dijo el Cholo el otro día, tiene un problema, es muy bueno atacando, pero tiene déficit defensivo. Entonces, como lo que se trata para parar a Vinicius es de mantener un sistema medio serio en defensa, pues aunque Llorente no sea defensor, pero muchas veces ha jugado ahí y ha hecho y ha cumplido de sobra, ¿no? Para tapar a un jugador como Vinicius.
No, pero, lo suyo sería que le defendiese Reinildo, porque Llorente tampoco está bien ahora mismo. Y ahora mismo yo creo que Vinicius está en un punto de forma que superaría a Nahuel Molina y a Llorente. Yo creo que el antídoto sería Reinildo, pero tienes que cambiar de sitio. Pero va a ser un aliciente porque lo que te he dicho, Vinicius está muy bien, y hay que intentar frenarlo. Y como decía Roberto, el que le ha sacado hasta ahora ha sido Llorente, pero Llorente tampoco está al 100% de sus opciones.
Yo le veo tanto físico a Llorente en el cuerpo a cuerpo muy superior. Sí. Es verdad que no está a lo mejor tan rápido como el último marcaje, pero que en este tipo de partidos yo creo que ese tipo de marcajes ha habido poca gente que haya salido del campo pudiendo presumir de haber frenado a Vinicius, y yo creo que Marcos Llorente es uno de ellos, y eso va a hacer al Cholo apostar por él antes de un futbolista que venía con un cartel mayor, que esperábamos mucho más de Nahuel Molina.
¿Os imagináis partidazo bueno o partido aburrido?
Yo espero plomazo.
¿Plomazo? ¿Alguien espera partido bueno o un Athletic Bilbao Rayo de hoy?
Yo espero buen partido bueno.
Buen partido, Miguelito.
Yo espero partido bueno. Pero si un Atlético de Madrid-Real Madrid no es un partido bueno...
A veces salen malos, ¿eh? A veces, sí, hombre, te digo divertido, partido
ver,
divertido.
Que nos diga, Antonio, cómo va a salir el Atlético de Madrid. ¿Va a salir con defensa de 5?
Sí, como siempre.
Si sale con defensa de 5 ante un Real Madrid sin Benzema, que no tiene 9, pues espero un plomazo.
Ya, Roberto,
porque si el Atlético da un paso al frente y va por el Madrid por la necesidad que tiene el Atlético... Yo espero un Atlético valiente en su casa.
Puedes salir con 5 defensas y tener otra actitud. Es la actitud con la que salgas al campo.
Yo espero que sea valiente. Está en su casa y está obligado a ganar. Si quiere pelear por algo en esta...
Pone a Llorente atrás y Correa en el medio y pone Correa con Dobia, Coque, Joao, Morata, la intención de juego es muy diferente.
Bueno, primero para los que vengan de Marte y oigan a Roberto Morales, que el Atlético de Madrid lleva jugando con 5 mucho tiempo y que ataca y defiende, no solo defiende, ¿no? Entonces, yo creo que mañana interpreto que va a ser un partido de mucho respeto. No va a haber un intercambio de guantes, o sea, no va a haber un intercambio de golpe, no va a ir seguramente el Atlético a atacar y el Madrid a atacar. Yo creo que se van a respetar y va a ser muy táctico, pero eso no significa que sea un partido feo, vamos a ver.
Los que viven en Marte creo que solo se han divertido con el equipo rojiblanco ante el Celta. El resto de partidos de la temporada.
Eso lo dices tú.
Hablando con el Marte, digo.
Eso lo dices tú, que no ven ni un solo partido de la temporada.
Lo veo todos.
En el campo, ninguno.
En el campo, no.
Vale. Entonces,
Roberto, mañana yo
respeto un poco a los que lo ven en el campo, Roberto. No seamos tan fundamentalistas.
Puede ser valiente con 5 tíos.
Claro, sí, claro que se puede ser valiente con 5 tíos. No, si tienes los carriles largos y los utilizas
si
para
pone
atacar.
Más, depende de la actitud de la que sale. Carrasco, si pone Llorente Carrasco, Correa con Dobia, Joao y Morata, la intención parece otra.
Claro,
la
intención,
claro. A ver lo que sale al campo luego, que el obligado a ganar mañana es el Atlético Madrid.
¿El Madrid esperáis lo que dice Miguelito?
Obligado a ganar está el Madrid y el Atlético.
Los dos.
De momento el Madrid firma un pleno en la temporada, perdería el liderato, pero sigue compitiendo de cara a cara.
O sea, que en un derbi
con el freno de mano echado.
Un derbi lo palma Madrid y no le duele.
O sea, no, lo que te digo es que el Atlético de Madrid no está en la posición que pensabas que iba a estar al inicio de temporada. Pensabas que iba a estar fuera de Europa el Atlético de Madrid a estas alturas.
Un derbi lo pierde el Madrid y no le duele.
Que digas tú que el Madrid no está obligado a ganar.
¿Quién va más exigido, el Atlético o el Madrid? ¿O los dos?
El Atlético.
Estamos en la jornada 6-7.
¿Pero quién va más exigido?
Pero exigido, es que en la jornada 7 no hay exigencia. La exigencia la pone la etiqueta del derbi, la rivalidad. Esa es la exigencia para los
dos. Sin duda es una exigencia. Sí. O sea, pero a lo mejor a alguno al final del partido le vale el empate.
Dependiendo cómo sea el partido.
Depende de cómo vaya el partido.
Hombre,
claro.
A mí la impresión
creo que tiene más exigencia el Atleti. Juega en casa, el Madrid no perdió ningún partido. Aún perdiendo, pues más se mantendría ahí arriba de la tabla. Y yo creo que se juega más el Atleti. También va a depender el que gane o pierda, como gane o como pierda, claro, si el Madrid pierde y pierde por 3 o 4-0, pues dices, joder, pues sale tocado, se la juegan mucho, claro, entonces, pero si pierde normal.
Pero si no, es jornada, ¿qué? ¿6?
Claro, por eso digo.
Por eso. A mí la impresión que me da de esta liga es que el Madrid va a perder muy poco. Pinta eso. Después resulta que pierde tanto que se va a segundo. A mí la impresión que el Madrid va a perder muy poco. Este es uno de los partidos que puede.
Porque dices, es tremenda, Antonio.
Porque sí, porque es todo, mira, es todo tan, tan exagerado y tenemos tanta culpa nosotros, sí, los que hablamos. Sí, sí. Tenemos tanta culpa de darle esa etiqueta de drama en la jornada 6, en la 12 pues ya. Prácticamente está desahuciado un equipo. En la jornada 20 no, ya ha vuelto. Ha ganado tres partidos, ahora ya se mete otra vez. Es un circo esto. Yo respeto a todo el mundo, ¿no? Pero a mí me gusta ser primero riguroso, luego prudente y sobre todo serio.
Oye, vale. En un momento vamos a...
Perdona, Antonio, por haberte molestado.
No, no lo he dicho por ti. No lo he dicho por ti, lo digo por todos. Sí, yo me incluyo también. Yo lo digo por todos.
Si lo dices por mí, yo miro la clasificación.
Por ti y por mí.
Y si pienso la regularidad que está mostrando el Barcelona y el Real Madrid y la cantidad de puntos a los que se quedaría el Atlético Madrid si no gana, pues saco esa conclusión. Que el Atlético
depende del objetivo,
muchísimo mañana.
Depende del objetivo que tenga el Atlético Madrid.
En un momento que es ya
por la Liga.
Vamos a escuchar a Raúl González Blanco, entrenador del Castilla. Después del 1-5, ahí han bailado Iker Bravo, delantero del Castilla, y Vinicius, lateral derecho, han bailado tras un gol. Esto es lo que piensa Raúl González sobre los bailes.
Cuando uno mete goles, alegría, y hay que celebrarlo y hay que estar contentos, pero bueno, en el fútbol hay unos códigos, ¿no?, que hay que intentar no sobrepasarlos, y yo creo que hay que dar menos importancia a muchas cosas y estar más pendiente de lo que es el fútbol y de otros aspectos, ¿no? Porque bueno, el fútbol se inventó hace mucho tiempo y celebraciones ha habido de todo tipo, ¿no?
Palabra de Raúl, equilibrado en el mensaje. Es evidente que los tiempos van cambiando. Antes se bailaba menos, cuando él jugaba se bailaba menos, había algún baile, pero se bailaba menos. Y ahora se baila más. Ahora hay más jugadores que bailan, que lo celebran de otra manera. Los tiempos van cambiando. Ahora hay TikTok. Antes no había TikTok. Bueno. Los tiempos cambian, es así.
Antes a veces también se hacía callar a la afición contraria.
Efectivamente, o sea, sí, señor.
Lo que no deben cambiar, Corro, son los códigos. Sí. Los códigos del fútbol son muy...
¿Sabes que Raúl,
eso es lo fundamental?
¿Sabes que Raúl no está especialmente orgulloso de aquel gesto en el Camp Nou? De aquel 2-2 que celebra. Él no está especialmente orgulloso. Oye, voy a volver con vosotros, no os vayáis, que os voy a contar una cosa ahora en 3 minutos, pero os aviso ya que hay concurso de derbi.
No, ¿qué es esto?
Pero antes, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche de sábado. Rubén Prieto. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? El Palacio de Westminster en Londres acoge este sábado el cuarto día de capilla ardiente de Isabel II, donde siguen acudiendo miles de personas. Esta tarde, los 8 nietos de la reina, encabezados por el príncipe heredero Guillermo y su hermano Enrique, han velado durante unos minutos los restos mortales de su abuela. Uno de los asistentes a esta capilla ardiente ha sido el propio rey Carlos III, quien se presentaba por sorpresa hace unas horas. Junto a su hijo Guillermo han saludado a quienes esperaban su turno para despedirse de la reina, todo en una jornada en la que los representantes de los distintos países se han desplazado a Reino Unido para asistir al funeral de Estado de Isabel II este próximo lunes. Se prevé la asistencia de 500 líderes internacionales, entre ellos el presidente estadounidense Joe Biden, que se encuentra en estos momentos de camino a la capital británica junto a su mujer. Un Biden que horas antes advertía a su homólogo ruso Vladimir Putin en una entrevista concedida a la CBS contra el uso de armas nucleares en la guerra Ucrania.
No lo hagas. Cambiará la cara de la guerra como no lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. No le voy a decir qué consecuencias tendría, pero se convertirían en un paria, más de lo que nunca han sido. Y dependiendo del alcance, se daría una respuesta.
De vuelta a España, mañana por la mañana, y bajo el lema Español Lengua Vehicular, las 15 entidades que se agrupan en la plataforma Escuela de Todos esperan reunir en Barcelona a miles de personas. Reclaman principalmente que se aplique el mínimo del 25% de español en los centros escolares, amparado por la justicia e ignorado constantemente por el gobierno catalán. Uno de los grupos es la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Su presidenta, Ana Losada, ha pasado por los micrófonos del fin de semana de COPE.
Bueno, yo creo que es el momento de salir, es el momento de decir basta, y no podemos seguir callados. Llevamos 30 años callados ante una escuela monolingüe en catalán que está vulnerando nuestros derechos. Por tanto, es el momento de decir basta y todos juntos reclamar que queremos que en Cataluña el castellano y el catalán juntos sean lengua vehicular en la escuela.
marcha a la que acudirán los líderes de Vox y Ciudadanos, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, y que también contará con la presencia de Cuca Gamarra por parte del Partido Popular. Y voy acabando, corro, y lo hago con Sabina.
Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo.
Alejado de los escenarios desde la caída que sufrió en 2020 en el Wizzing Center de Madrid, el cantautor ha anunciado este sábado en San Sebastián un nuevo disco para Navidades y además una nueva gira que comenzará en febrero de 2023 y en la que estará en distintos puntos de América y, como no podía ser de otra forma, también en nuestro país.
Muy bien, asistido con el documental de Fernando León de Aranoa, que se está estrenando en San Sebastián. Que Sabina en casa, ¿qué tal?
Rubén, pues espero que bien.
No, en su casa no, en casa, en tu casa.
Ya. Yo soy bastante fan, mis padres también, vale, o sea que
hemos llegado
le damos el aprobado
a una entente cordial en casa.
La verdad que sí.
Dani Martín, Amaral por un lado y ahora Sabina. Adiós, Rubén.
Hasta luego, Corro.
Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Enseguida, no se lo pierdan, vamos a cerrar San Mamés y luego el concurso de sonidos Atlético de Madrid-Real Madrid.